tus manos están en las manos de Dios y que tu bendición y tu protección son nuestras en este día. Te pido, Dios, que nos enseñes en esta tarde, mi Señor, estos tesoros escondidos, Dios, en tu palabra. Este glorioso texto, Señor, de una promesa para tiempos difíciles. Gracias, Dios, dame con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, en esta sección de Jeremías, capítulo 29, es una historia muy, muy interesante. Una historia que nos habla sobre la fe en el futuro para darnos poder para el presente. Recuerde esto, mis hermanos. Si tenemos fe en el futuro, tendremos poder para el presente. Porque sin fe en el futuro, nuestra vida se vuelve vacía, sin esperanza, sin deseo de salir adelante. Hace muchos años atrás, en un pueblo cerca de Maine, estaba la ciudad y el estado de Maine, estaban discutiendo la posibilidad de hacer una represa. Una represa que tendría que, el precio que se pagaba era que el pueblo que estaba cerca de ese río iba a quedar sumergido bajo agua. La gente iba a ser recompensada, por supuesto, por sus terrenos, sus casas, sus propiedades, para ellos poder seguir con su vida más adelante. En la medida que seguía la discusión con el Estado, si se hacía, no se hacía, la gente comenzó a creer que se iba a hacer, que se iba a hacer la represa y que el pueblo, por lo tanto, iba a quedar bajo agua. Dice el reportaje que la gente comenzó a descuidarse de las casas. Las casas estaban sucias, la hierba sin cortar, no había deseo de hacer nada en el pueblo. Cayó una desplicencia, cayó un abandono en todo el pueblo porque no miraban un futuro brillante. Y la lección de esta mañana que Jeremías nos trae es que la fe en el futuro nos da fuerzas para enfrentar el presente. Tiene que usted ver la mano de Dios en su futuro para que pueda confiar y creer que Dios tiene mejores planes para usted. Quiero hablar sobre cuatro cosas en esta mañana. Cuatro cosas que Dios quiere para nosotros. Número uno, Dios quiere que sigamos adelante. Dios quiere que sigamos adelante. En esta porción del capítulo 29, del 1 al 7, el pueblo ha sido llevado preso a un exilio. Ellos están exilados. Están en Egipto, están en Babilonia otros, y Dios, como castigo de su rebelión, los ha sacado de Israel. Y como es normal, ellos están esperando cuándo regresamos a Israel, cuándo regresamos a nuestra tierra, cuándo regresamos a nuestro país, cuándo volvemos al lugar de donde salimos. Y los que hemos emigrado de otros países sabemos lo que es eso. Los que hemos estado mucho tiempo acá en Estados Unidos, a veces añoramos la tierra de donde salimos. A veces hasta se nos olvida que había problemas en la tierra nuestra, pero aquel romanticismo, aquella cosa interna hace que mi país, quisiera regresar a mi país. Mi país y sus comidas, sus tierras, sus paisajes. Y está ese anhelo a veces de mucha gente, a veces viene el inmigrante y piensa a construir limitadamente porque espera, voy a ahorrar para regresar, para hacer un futuro más adelante, mejor futuro en mi país. Y esta gente de Israel no eran diferentes a eso. Ellos han sido enviados en cautividad a Israel, a Babilonia. Y dice el versículo 4. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Y decirle, miren, por un momento olvídense que van a regresar. Van a regresar, pues la promesa de Dios es que van a regresar. Pero por ahora, mientras los planes de regresar no se dan, comiencen a pensar como que esta va a ser su casa, como que Babilonia es su casa. Construyan, siembren viñedos, cásense, den sus hijas en matrimonio, hagan de este país su país, sigan adelante en la vida que ustedes tienen. No queden atrapados en el pasado. Pero una de las cosas más importantes en la vida de un ser humano es saber seguir adelante. Porque el pasado es como una ancla que nos ata, nos detiene para seguir en las cosas que Dios tiene para nosotros. A veces resentimos lo que nos pasó en el 2017. Ah, me pasó esto, me pasó aquello. Qué pena que pasé por aquello. Sí, es cierto, pasamos por momentos difíciles, pero sigamos adelante, que Dios tiene un futuro preparado para nosotros. Y usted tiene que querer seguir adelante. Tiene que seguir deseando hacer cosas nuevas en el año 2018. No tiene que quedarse detenido como un estado temporal. Siga adelante, camine adelante, haga planes, haga un esfuerzo para alcanzar esos planes. No quede pensando, si tan solo hubiera hecho esto en el 2017, si tan solo me llegara aquello, si tan solo tuviera esto. No lo tiene. Con lo que tenga, siga adelante. Ellos anhelaban sus tierras, anhelaban su estado en el que estaban antes, pero ya no estaba. Había que hacer algo nuevo de lo que usted tiene ahora. Haga algo nuevo de aquellas cosas que Dios le ha puesto en sus manos. No importa las situaciones que usted pasó, no importa los eventos del por qué está aquí, está aquí. Usted está aquí. Haga lo mejor que pueda con sus circunstancias aquí. Haga planes, ejecútelos. No se quede atrás, no se quede recordando los eventos pasados. Siga adelante, que Dios está con usted. Número dos, Dios quiere que nos acerquemos más a Él. Dice el versículo 8, porque os he dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos que atendéis a los sueños que soñáis. Él no quiere que el error tome control de nosotros. Él quiere que usted no piense en términos humanistas, si vamos a ponerlo en tiempos contemporáneos. Porque los falsos profetas, las falsas religiones, siempre nos hablan de nosotros, lo que usted tiene que hacer, lo que usted va a tener. Todas las predicciones del futuro siempre son acerca de esto usted va a tener en el año 2018. Usted va a tener éxito, va a tener amor, va a tener prosperidad. Sí, eso está bien, pero sin Dios, eso no sirve para nada. Yo le puedo dar testimonio de personas prósperas, cuyas vidas vacías. Yo desearía la paz que los cristianos tenemos, porque Cristo está con nosotros. Entonces, Dios quiere que usted recuerde esto. El año 2018, si en el año 2017 usted fue muy casual con Dios, en el año 2018 póngase más fuerte con Él, acérquese a Él, no oiga el error, no oiga aquellas llamado que hace el humanismo de preocúpate por ti, solo eres tú, tú vas a hacer lo que... No, deje que Dios sea primero, nunca ponga a Dios de segundo, porque usted nunca va a poder llegar a ser primero. El pueblo de Israel aprendió esta lección en este exilio que tuvo. Por 400 años fueron rebeldes a Dios. Se pusieron ellos primero. Primero yo, segundo yo y después yo. Y Dios es secundario. Dios es cuando lo necesito. Dios es si me siento que voy a buscar a Dios. Y ese error, ese pecado, les costó a ellos el exilio. Y se dieron cuenta en Babilonia que Dios tenía que ser primero. Que Dios no puede ser el segundo. Dios no quiere que oigamos lo falso. Dice el libro de Job, dice así. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Nuestra vida, hermanos, está en las manos de Dios. La vida se puede terminar mañana. La vida puede, no importa la edad que usted tenga. Y más vale que usted y yo estemos bien con Dios, cuando ese tiempo llegue de presentarnos ante Él y ver ¿Qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo por él? Dice el Salmo 139, 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Yo alabaré, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión, dice el salmista, vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mire, Dios tiene un plan para usted y para mí. Depende de nosotros el recibir las bendiciones de ese plan o no recibirlas. El plan está ahí. El plan está determinado por Dios para bendecirlo. Los planes que Él tiene bendecirlo es cuidarlo. Lo que Él pide es que usted se lo ponga Él primero. Usted lo pone Él primero, esa bendición de Dios va a llegar y va a ser firme en usted. Si no lo pone primero, va usted a detener la bendición como le pasó al pueblo de Israel. Pero Él quiere, Dios quiere que usted lo ponga a Él primero, que se acerque a Él. Y eso quiere decir cosas simples como que oremos un poco más, leamos la Biblia más. Estaba hablando con una pareja que me decía ayer, mi esposo y yo hemos hecho un compromiso con Dios este año, y es que vamos a leer la Biblia todos los días. Vamos a leer la Biblia, toda la Biblia, este año. Y le dije, ¿cómo va la promesa? Y me dijo, bueno, tenemos una complicación porque mi esposo le acaban de dar un nuevo trabajo. Tiene que salir a las 5 de la mañana para trabajar en otra ciudad y regresar, entonces ya no podemos leerla juntos en la mañana. Pero lo que hemos hecho ahora es que él la puso en el teléfono de la aplicación de la Biblia. Mientras yo estoy leyendo la Biblia en mi casa, él la va oyendo en el carro mientras va para el trabajo. Pero vamos a terminar la Biblia en un año. O sea, Dios quiere que nos acerquemos a Él. Quiere que oremos más a Él. Porque en eso, hermanos, está una bendición, una riqueza espiritual que no la podemos entender. No hay nada que se compare a esa cercanía con Dios. No hay nada. Sin Dios, el hombre no alcanza esa bendición, esa paz. No la puede alcanzar porque el egoísmo, la maldad, el pecado, las circunstancias, la ansiedad, los problemas, lo vencen al hombre si no tiene a Dios primero. En tercer lugar, Dios quiere que crezcamos en fe y madurez. Dice el versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis. Lloraréis a mí y yo os oiré. Cuando entendemos que nuestra vida depende de Dios, nuestros sueños dependen de Dios, vamos a tratar de hablar con Él todos los días. Porque todos los días usted se acerca más a ese sueño, a esa petición que usted tiene, a esa realización que usted tiene. Se acerca más a ese concepto de triunfo que usted tiene. Cada día que usted se encomienda a Dios y busca a Dios, usted se acerca más en su peregrinaje cristiano a poder caminar y ser a la imagen de Él, porque Dios está con usted. Y eso es lo que Él quiere, la fe y la madurez. Él quiere que sus hijos maduren, que crezcan en la fe, que sean valientes en Cristo. Me gusta mucho el lema que tiene mi universidad donde estudié, que decía, creando campeones para Cristo. El doctor Falwell puso ese lema en la universidad, Getting Champions for Christ. Y recuerdo que él siempre decía que él quería que sus estudiantes fueran gente que se destacara en el nombre de Jesucristo. Y gracias a Dios le doy a Dios por ese hombre, porque no solamente porque estudié ahí, sino porque a través de los años van pasando y usted encuentra en la televisión, en la medicina, en la ingeniería, en la ley, abogados, graduados donde yo estudié, y la gente dice siempre, no, él estudió en Liberty. Y muchas veces uno presenta sus resumés, y la gente dice, oh, usted fue a Liberty. Porque se sabe de que si usted fue a Liberty, usted es una persona que se metió en un sistema riguroso de estudio, que se esperaba integridad de usted, y que de alguna manera usted salió adelante. O sea, no fue fácil hacerlo. Y me encanta mucho eso porque nosotros, los que logramos de ahí, no nos avergonzamos de ser cristianos. No nos avergonzamos de ser cristianos. Vimos la graduación de Raquel, que se graduó de ahí también. Recuerdo ver esa multitud internacional de gente que no estaban avergonzados de ser cristianos, que iban a mostrar su fe, querían caminar cerca de Dios. Que la fe cristiana, la fe en Dios, era importante en el diario vivir. Y eso es lo que Dios quiere, que ustedes y yo crezcamos en esa madurez. Que donde estemos, reflejemos la imagen de Cristo. Que recordemos, como dijo Kempes en su libro La Imitación de Cristo, ¿qué haría Jesucristo? Yo sé que la frase, lo que la quería Jesucristo, la frase es, se ha hecho popular y se ha hasta vulgarizado a veces. Pero cuando usted lee el libro La Imitación de Cristo, de William Kempes, que él inventó esa frase varios siglos atrás, y cuando usted explora el concepto de cómo incorporar la fe en Cristo a su diario vivir, lo sacude a uno. Porque usted somete todas sus acciones, todas sus conductas, somete todas sus relaciones a esa frase. Jesucristo haría lo que yo estoy haciendo. Jesucristo haría lo que yo estoy haciendo en mi trabajo. Jesucristo haría lo que yo estoy haciendo con mis hijos. Jesucristo haría lo que yo estoy haciendo con mi esposa o esposo. Jesucristo haría lo que yo estoy haciendo con mis semejantes. Porque Dios quiere que sus hijos crezcan en fe y madurez. Que sepan que Dios tiene el control de las cosas y que Dios está con ellos. Dice el versículo en Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te hice decir, no te hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. O sea, Dios quiere que nosotros en la comunidad, nuestra fe y madurez se refleje en la manera como vivimos. Ahora, humanamente, hermano, mire, humanamente es imposible que usted se comporte decentemente por su propio esfuerzo. Es imposible. Porque la naturaleza humana, el egoísmo humano, el pecado en el corazón humano, hace que uno haga las cosas más tremendas contra la gente que uno quiere. No digamos con la gente que uno no quiere, o desconocidos. Pero la fe cristiana, la fe en Cristo, un hombre con Cristo, una mujer con Cristo, va a hacer aquellas cosas que honren el nombre de Dios. Que en cada acción que tomemos, la gente diga, wow, ese hombre, esa mujer, es como Jesucristo. Eso es lo que Cristo haría, eso es lo que Él quiere que uno haga. No que en la iglesia seamos una cosa y fuera de la iglesia, no, Dios quiere que seamos lo mismo en todas partes. Gente que da honra al testimonio de Jesucristo. En cuarto lugar, Dios quiere que recordemos que Él tiene planes para nosotros. 29:11. Póngalo en su refrigerador este año. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Usted podría pensar en ese versículo solito, y quiere decir que no le va a ir mal, ¿verdad? Pero no. El versículo es en el contexto de que les ha ido mal. El contexto del capítulo 29 no es que no les va a ir mal, no. Ya les fue mal. Ya están en el exilio. Ya están castigados. Pero aún así, Dios tiene planes de bien para cada uno de nosotros. No importa que Dios nos castigue porque nos hemos portado mal. No importa. En medio de ese castigo, Dios quiere el bien. Dios quiere que salgamos adelante. No importa que las circunstancias que pasamos no eran las que usted esperaba. No eran las que usted deseaba, pero regocíjese que Dios tiene planes para su vida. ¿Cuántos planes no hemos hecho nosotros en la vida? Y todo cambia en un momento por alguna razón inesperada. Pero Dios nos dice acá que Él tiene planes para nuestros futuros, nuestro futuro. Por lo tanto, recordemos esto. Cuando las cosas salen bien, bendito sea el nombre de Jehová que nos hizo. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Cuando las cosas salgan mal, bendito sea el nombre de Jesucristo que reina por los siglos de los siglos. No importa las circunstancias, Dios tiene planes. Y sus planes a lo mejor no son como los míos. Yo estoy seguro que por Israel habían comprado sus casitas, estaban sembrando sus plantitas, sus árboles de fruta, estaban haciendo sus casitas más grandes, estaban ampliando los negocios, sí. Pero Dios no era tan importante. No era tan importante. Estaban ocupados haciendo su vida. Estaban ocupados haciendo sus cosas. Dios no es tan importante porque en este momento yo no lo necesito. Y estaban ampliando sus terrenos y estaban ellos divirtiéndose mucho. Y Dios, bueno, Dios, hay que ir al templo de vez en cuando. Vemos una oveja medio golpeada. ¿Qué importa que sea perfecta? Si tantas ovejas que hay, Dios ni cuenta se da. Y Dios le venía diciendo, miren, yo soy primero. Yo soy el primero. Sí, tú eres el primero. Déjame seguir plantando. Déjame seguir sembrando. Déjame seguir haciendo mi vida. Y Dios decía, acuérdense, yo soy el primero. Ponme mi primero. Sí, Dios, sí, tú eres primero, sí. Claro que sí. Y seguían ocupados, y seguían desobedeciendo, y seguían haciendo sus cosas. Y pensaba que ellos, sí, Dios, sí, tú eres primero, sí. De labios nada más. Pero un día llegó el exilio. Un día vieron, los guardias dijeron de la ciudad, vemos una nube de polvo. Cuando vieron así levantaron los guardias, vieron aquellos cientos de miles de soldados. Babilonia había llegado. Rodeó la ciudad. Y ahora no había dónde sembrar. No había dónde comprar. No había dónde hacer fiesta. Porque Babilonia había llegado. Y finalmente tuvieron que llevarse al pueblo preso a Babilonia. Otros fueron a Egipto. Porque Dios les dijo, yo soy primero. Y se nos olvidó que Dios será primero. Pero aún así, allá en el exilio, Dios les dijo, yo tengo planes para ustedes. Que prosperen, que salgan adelante. Porque eso está en mi corazón. Así que yo quiero invitarles este año a que usted ponga a Dios primero. Que viva su vida de acuerdo a lo que Dios quiere que usted viva. Que lo que usted haga y piense y emprenda, piense, ¿está Jesús de acuerdo con lo que yo estoy haciendo? ¿Lo haría Jesucristo lo que yo estoy haciendo? Hemos dicho cuatro cosas esta mañana. Número uno, Dios quiere que sigamos adelante. Número dos, Dios quiere que nos acerquemos a Él. Número tres, Dios quiere que crezcamos en fe y madurez. Y número cuatro, Dios quiere que recordemos que tiene planes para nosotros. En lo que usted esté pasando, vaya a pasar, hermanos, busque la bendición de Dios. Busque. Hay una historia muy interesante de una muchacha judía que se llamaba Raquel. Raquel fue víctima del holocausto. Fue esclava en los campos de concentración. Y sufrió y vio a sus padres morir, a sus hermanos y hermanas morir. Y ella no murió, ella sobrevivió. Y un día, dice que por la mañana se levantaron y los soldados alemanes habían desaparecido del campo de concentración. Ya no estaban. Y todos sorprendidos que no había nadie, que sus opresores se habían ido. De momento oyeron el sonido de tanques, carros, tropas hablando en inglés, y eran las Fuerzas Armadas Americanas que llegaban a ese lugar. Llegaron y cuando entraron a la habitación donde estaban estos judíos, este soldado abrió la puerta y le dijo, señorita, ¿puede salir? Todo está bien. Y ella dice que se puso a llorar porque le dijo, a mí nadie me ha hecho señorita en tantos años. He sido tratado como un animal. Le dijo, no, pues ya las fuerzas americanas están aquí para rescatarla. Salga que hay comida para ustedes. Y la vamos a relocalizar donde usted quiera ir. Y ella salió llorando y triste. Y la historia sigue, según el relato, del holocausto, en el Museo del Holocausto. Y finalmente este soldado la conoció un poco más, empezaron a escribirse y a conocerse, y finalmente se casaron. Ella vino a América y escribió una frase muy importante que decía: mientras estaba en el holocausto, en el campamento, sufriendo lo que me hacían mis enemigos, yo decía: Dios mío, enséñame una joya en medio de este infierno. Enséñame una joya en medio de este infierno. A veces nosotros, hermanos, ya tenemos las joyas enfrente de nosotros, pero no son suficientes para darnos paz. A veces nos quejamos, mira la vida qué dura es, pero tenemos hijitos sanos. Mira, sí, pero tenemos salud. Sí, pero tenemos trabajo. Sí, pero tenemos amigos. Sí, tenemos una iglesia. Y nos olvidamos que Dios ya nos ha dado las cosas hoy para que veamos en medio de las tristezas el plan eterno y maravilloso y glorioso que Dios tiene. En este año, mis hermanos, no olvidemos esto. Dios tiene planes para usted. En medio de lo que usted esté pasando, Dios tiene un plan para usted. La circunstancia que usted está pasando, Dios la va a acomodar para su beneficio, el beneficio suyo. Quizás no es como usted espera que sea, pero Dios sabe lo que usted necesita y se lo va a dar. Confíe en Él, acérquese a Él, tenga fe en Él y que este 2018 sea glorioso para todos nosotros. Vamos a orar. Te damos gracias, eterno Dios, en este día. Te damos gracias, Dios eterno, por tu bondad y por tu misericordia. Te damos gracias, Dios.